Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Costa Rica, que este domingo 6 de febrero celebra elecciones generales.
Para profundizar en el clima previo a los comicios y en los candidatos con chances de llegar a la presidencia, en Telescopio entrevistamos a Ilka Treminos, directora de Flaxo Costa Rica y politóloga, y a Carlos Cascante Segura, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. 3,5 millones de costarricenses elegirán este domingo 6 a su próximo presidente, a sus dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026.
La mayoría de los sondeos en el país centroamericano sostienen que la mitad del electorado aún no tiene claro a quién votar, pero el oficialismo no parece una opción debido a los bajos índices de intención de voto que exhibe el candidato gobernante del Partido Acción Ciudadana de centroizquierda, Wilmer Ramos.
De una histórica lista de 25 presidenciables, los que se ubican a la cabeza de las preferencias, aunque lejos de poder triunfar en la primera vuelta, son el expresidente José María Figueres y la jurista Linet Saboría.
En medio de un clima de apatía hacia las propuestas electorales de los partidos políticos, todo parece indicar que la instancia se definirá en una segunda vuelta el 3 de abril, como ya ocurrió en los años 2002, 2014 y 2018.
Para profundizar en el ambiente previo a los comicios y en las propuestas de los candidatos con mayores chances de llegar a la presidencia, en Telescopio entrevistamos a Ilka Treminos, directora de Flaxo Costa Rica y politóloga. La entrevistada. Ilka Treminos, gracias por atendernos y bienvenida a Telescopio.
Muchísimas gracias, Martín, es un placer.
Bueno, el país está ya de cara a una cita electoral muy importante. 3,5 millones de costarricenses van a elegir en las urnas a su próximo presidente, también a dos de sus vicepresidentes y a los 57 diputados. Esto evidentemente genera un movimiento importante y hay una expectativa importante. ¿Cuál es el clima que tú ves en el país por estos días, en el tramo final ya ahora de la campaña electoral y esperando la elección?
Bueno, en esta ocasión el clima es de bastante incertidumbre. En realidad las personas no logran discernir cuáles son las candidaturas que pueden despegar y que además se pueden establecer como contendientes de cara a la primera ronda electoral. Tenemos por primera vez en el país la inscripción de 25 partidos políticos que compiten por la elección presidencial. Además hay una papeleta para diputaciones, como muy bien señala, y ahí se multiplican aún más los partidos políticos. También es importante decir que una característica de nuestro sistema es que las personas que se postulan para la presidencia pueden también optar por una doble postulación para la Asamblea Legislativa como diputados, y por lo tanto si tienen esa doble inscripción, digamos a partir del estrado que les dan los espacios de debate presidencial, también buscan generar un efecto arrastre para, en caso de perder la elección presidencial, ganar un escaño en la Asamblea Legislativa. De manera tal que el escenario, como le decía, es de mucha confusión para las personas votantes. No es fácil presentarse ahora ante una papeleta con 25 casillas posibles. No han terminado de identificar todas y además tenemos un porcentaje de indecisos que está por encima del 30%. Hace una semana era del 40%, en la última encuesta es del 33%. Con este porcentaje de indecisos, también las cifras que nos dan las encuestas se convierten en... no son esclarecedoras porque, claro, están en el margen de error los porcentajes y entonces se hace muy difícil poder anticipar cuáles serían esos resultados.
Lo único que está claro al día de hoy, o aparentemente en el marco de esto que veníamos hablando, es que el 3 de abril va a haber una segunda vuelta electoral. Una segunda vuelta electoral que va a tener a José María Figueres como uno de los protagonistas, aparentemente, pero hay dudas también en quién podría acompañarlo en esa segunda vuelta, ¿no?
Bueno, es que esos de los elementos que yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque aunque José María Figueres ha encabezado las encuestas, la verdad es que tiene detrás de él otras candidaturas muy cercanas, entonces la encuesta no puede precisar realmente que ese sea la persona que vaya a pasar esa primera ronda electoral. Ahora, sí es importante decir que este candidato presenta algunas características interesantes. Sería la segunda vez que tenemos un presidente de la República que vuelve a participar en las elecciones, ¿verdad? Y con posibilidades de éxito, pero nuevamente estas posibilidades diluidas entre otras al menos 6 candidaturas más. No me atrevería a decir que él es uno de los que pasa esa primera vuelta electoral, aunque efectivamente en las encuestas está adelante. También, bueno, es importante señalar que en el caso costarricense las personas toman la decisión del voto en las últimas elecciones muy cercano el día de las elecciones. Por lo tanto, las encuestas a veces no nos permiten observar realmente las tendencias. Las votaciones son este domingo, muchas personas se declararon indecisas, como le mencionaba, y esto hace que estén esperando los últimos eventos de la campaña para tomar la decisión del voto. Y también es muy posible que aumente el abstencionismo porque la campaña ha sido bastante anodina, las candidaturas no tienen grandes diferenciaciones entre sí, la mayoría de los partidos se ubican en el centro derecha y algunos con un poquito más de derecha extrema en el espectro ideológico, y tenemos un par de partidos que se ubican del centro hacia la izquierda. Entonces, un gran peso de partidos con agendas de derecha, y eso hace, digamos, que la discusión no tenga grandes diferencias. Quizá el elemento que más segmenta o más diferenciador, porque no ha polarizado tantísimo, es el tema del género, ¿verdad? Tenemos entre los candidatos uno que ha sido sancionado por temas de acoso sexual en el Banco Mundial, con alto cargo del Banco Mundial, y entonces el tema se presenta de manera frecuente en los debates, y además, por supuesto, los líderes conservadores que también están participando en las elecciones, como Fabricio Alvarado, del ahora partido Nueva República. También, por supuesto, es un líder neopentecostal que también tiene una posición, digamos, donde el género genera un clivaje, una fragmentación importante, pero sin todo el mensaje polarizador que este candidato llevó a las elecciones del 2018. Aparece este candidato mucho más moderado, ¿verdad? Y entonces el tema de género parecería que sirve más para atacar al candidato Rodrigo Chávez, que, como le menciono, habiendo sido un alto funcionario del Banco Mundial, recibió una serie de denuncias por parte de mujeres funcionarias del banco que sufrieron acoso sexual por parte de este candidato.
Ilka, volviendo al tema del electorado, ¿no? Me quedé pensando en eso que tú comentabas de esa distancia, ese desinterés de alguna manera del electorado con las propuestas de los partidos y por ende también de los candidatos en una elección histórica, ¿no? Estamos hablando de 25 inscriptos con intenciones de llegar a la presidencia de Costa Rica. En ese contexto, ¿cuáles son los elementos que destacaría justamente? ¿Son los que marcan o explican esa apatía, ese desinterés por parte de los electores que este domingo van a tener que ir a las urnas?
Bueno, precisamente el que los partidos políticos han perdido su base programática y también su rol de generar identificación, ¿verdad? Nosotros veníamos de un sistema de partidos muy institucionalizado, donde los partidos tenían algunas posturas programáticas, podíamos diferenciar algunos temas, ¿verdad? Y además las personas podían agruparse en torno a estas siglas partidistas. Hoy en realidad lo que tenemos es un escenario con muchísimos vehículos electorales, partidos hechos a la medida de los líderes que se inscriben en ellos, y yo creo que nadie estaría en la capacidad de recitarle los 25 nombres de los partidos políticos, ¿verdad? Esto hace que realmente sean una elección por personas y obliga entonces al electorado a considerar a cuáles personas considera más aptas para llegar al gobierno y no permite realmente establecer diferenciaciones, identificar propuestas programáticas, identificar una plataforma política. Y esto genera un peligro para mí muy fuerte en el sistema partidista costarricense, y es que en realidad estas personas no tienen ningún control vertical en las estructuras de sus partidos. Son totalmente autorreferentes, no tienen militancia, no tienen base, y por lo tanto están más expuestos o son más vulnerables a la estrategia de generar vínculos irregulares con determinados sectores económicos, e incluso, digamos, con sectores que se dedican al comercio ilícito, ¿verdad?, en la propuesta de políticas públicas. Precisamente por esto, porque carecen de una base de militancia, de afiliados en sus partidos políticos. Sus partidos han sido un cascarón para poder elevar sus candidaturas, y creo que esto genera una gran transformación en el sistema de partidos costarricense.
Ilka, tú ponías el énfasis en que no hay grandes diferencias, en definitiva, entre los candidatos, o por lo menos entre los candidatos que tienen posibilidades de llegar a la presidencia, pero si tuvieras que destacar algunos perfiles, ¿no?, a la hora de la propuesta electoral, ¿cuáles te parece que son los más destacables? Porque, bueno, hace un mes de repente podíamos pensar que José María Figueres y Linette Saboría eran los que iban a llegar justamente a la segunda instancia. Hoy el escenario es mucho más abierto del de hace un mes. Ha sido muy cambiante por todo este contexto que vos hablabas. Pero de alguna forma me imagino que algunos perfiles tiene que haber algunos elementos para destacar de los principales contendientes, ¿no?
Sí, estaríamos diciendo que en este momento la encuesta le genera unos porcentajes muy cercanos a 6 contendientes de los 25, ¿verdad? Entre estos 6 participantes vamos a decir que 5 se ubican del centro hacia la derecha y uno se ubica del centro a la izquierda. Entonces, ahí podemos ver que la dispersión es muy pequeña, ¿verdad? En general tenemos un dominio muy fuerte de un discurso, digamos, de reducción del tamaño del Estado, de dinamización de la economía por la vía de la reducción de impuestos, de transformación y reforma del aparato estatal, ¿verdad? A excepción del Partido Frente Amplio, que se ubica en el centro izquierda, pero que tampoco ha logrado aglutinar un electorado que se mueva suficiente, digamos, entre el votante mediano y, por lo tanto, ampliar el segmento de sus votantes. Pero sigue activo en la contienda y esto le permite todavía tener posibilidades de pasar en esta primera ronda. Entre las otras 5 candidaturas, lo que podemos hacer es distribuirlas como en ese espectro ideológico, ¿verdad? Pero nuevamente, encontramos poca distancia.
Ilka Tremino, yo te quiero agradecer muchísimo este rato de diálogo con Telescopio y, como siempre, las puertas abiertas para volver a conversar en cualquier momento y seguramente para analizar estos resultados próximamente de cara también a la segunda vuelta. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación, Martín, y espero que la audiencia siga con atención las elecciones de Costa Rica en el sur de América.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
También conversamos con Carlos Cascante Segura, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, para quien el país centroamericano en las horas previas a los comicios vive un clima que combina la angustia con la esperanza.
El invitado.
Saludamos al profesor Carlos Cascante Segura y el agradecimiento por estar de nuevo en Telescopio. El gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
Un gusto, Martín, estar con usted y todo el público de Telescopio.
Bueno, estamos en las horas previas, como quien dice, de esta elección que va a tener lugar este 6 de febrero allí en Costa Rica, esta primera vuelta electoral donde, desde la última vez que hablamos ahora, lo que parece claro, o lo que parece que sí está definido, es que el presidente se va a definir en realidad en la segunda vuelta del 3 de abril. Pero en ese marco, y lo hablábamos con usted fuera de micrófonos inclusive, hay mucha incertidumbre. ¿Cuál es el clima, cuál es el ambiente que se está viviendo en estas horas previas?
Hay una combinación, según lo que establecen las encuestas que se han realizado, entre angustia y esperanza, y un aumento considerable del interés por la elección del domingo. La angustia proviene probablemente de que todavía existe una cantidad considerable de indecisos. Las encuestas los ubican entre un 27 y un 33% de personas indecisas, de que la presidencia se está jugando entre por lo menos 4 opciones, si no es que 5, en visiones, digamos, más abiertas a la especulación electoral, y que en realidad los indecisos están tomando su tiempo hasta las últimas horas para ir a votar, tomar su decisión, y no a partir de gustos, sino más bien a partir de visiones de cuál candidato les parece menos peligroso.
Carlos, en el marco de esto que usted venía explicando, hace un mes y algo hablábamos con usted de una fuerte apatía, ¿no?, por parte del electorado, de una cierta distancia y descreimiento de las propuestas de los partidos políticos, sumado a lo que había sido el efecto de la pandemia del COVID-19, que también de alguna manera había alterado el tradicional ritmo de lo que son justamente las elecciones y la campaña electoral. Eso, en este marco de angustia y de esperanza, como usted decía, de la recta final, ¿se ha revertido?
Hay una disminución de la apatía sin que volvamos al esquema histórico de fiesta electoral. Es decir, estamos en una situación en la cual la gente está preocupada más que alegre, que era una de las características de la democracia costarricense. Era un mecanismo de liberación de tensiones, de alegría, de fiesta. Esta apatía se ha revertido, pero se ha convertido en una preocupación.
Y en el marco de las opciones electorales, bueno, ya habíamos hablado en la última oportunidad de, bueno, la mala votación o la mala performance que está exhibiendo el candidato del gobernante Partido Acción Ciudadana, Welber Ramos. Pero también se hablaba de José María Figueres y de Linet Saboría como los favoritos para llegar a esta segunda instancia de abril. Usted me decía, estamos entre 4 o 5 opciones al día de hoy. Bueno, ¿cuál es un poco el panorama de los favoritos? ¿Cuáles son los que se van perfilando ahora sí en esta recta final y con la incertidumbre del voto todavía no definido de tanta gente, ¿no?
Es correcto. Tenemos un candidato que, de acuerdo con las últimas encuestas, aunque por la cantidad de indecisos, esto puede cambiar, parece sembrado en la segunda ronda, que es el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres Olsen, que ha demostrado tener una base muy sólida, que aunque pequeña en comparación con el electorado, es sólida y no cambia fácilmente de tendencia. Y después tenemos un bloque, según las últimas encuestas, de 3 candidatos, que todos se mueven más o menos en un empate técnico de acuerdo con el margen de error de encuestas. Una es doña Linet Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, que es una derecha, centro-derecha, conservador en términos religiosos, conservador en términos de moral y ética, que en un primer momento parecía despuntar, pero su performance en debates y entrevistas ha sido muy mala. Y eso ha causado que el votante que estaba con doña Linet haya buscado en otros candidatos una opción que les parezca políticamente más sólida. Y ese fue el caso del exministro de Hacienda del gobierno que actualmente tenemos, Rodrigo Chávez, un exfuncionario del Banco Mundial que llega a Costa Rica a ser ministro de Hacienda, que sale del gobierno por diferencias con la presidencia, por elementos fiscales, y que se lanza a la candidatura con un discurso populista, con un discurso muy atractivo en términos de ataque al funcionario público, de ataque a la oligarquía o a la jerarquía de los grandes empresarios costarricenses, y que ha tenido mucho arraigo, especialmente en votantes sin nivel universitario, pero que tiene poco tiempo de trabajo en equipos de gobierno y que, sin embargo, ha generado una expectativa. El tercero en disputa es Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, que es un candidato de corte religioso, neoevangélico, que en la última elección llegó a segunda ronda sorpresivamente en una elección muy polarizada por temas vinculados con el matrimonio igualitario, y que en esta ocasión, bajando un poco su discurso religioso, ha intentado captar algún electorado y que también está muy fuertemente posicionado. En las encuestas aparecen como un triple empate entre esos candidatos para pasar a segunda ronda. Y un poquito más atrás hay un bloque integrado por el liberal Eli Feinsack, que formó parte del Partido Unidad Social Cristiana y el partido, digamos, más cercano a la izquierda con posibilidades en Costa Rica, que es el Frente Amplio de José María Villalda. Con un 30-33% de abstención y con una diferencia de alrededor de 5 puntos entre estos bloques es factible cualquier cosa.
Carlos Cascante Segura, el agradecimiento como siempre por este rato de análisis aquí en Telescopio. Si te parece, te vamos a convocar en cualquier momento para seguir de cerca todo este proceso y lo que vaya a ocurrir. Muchísimas gracias.
Siempre con mucho gusto para Telescopio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio y recuerden que pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Los partidos políticos han perdido su base programática y también su rol de generar identificación, ¿verdad? Nosotros veníamos de un sistema de partidos muy institucionalizado, donde los partidos tenían algunas posturas programáticas, podíamos diferenciar algunos temas, ¿verdad? Y además las personas podían agruparse en torno a estas siglas partidistas. Hoy en realidad lo que tenemos es un escenario con muchísimos vehículos electorales, partidos hechos a la medida de los líderes que se inscriben en ellos, y yo creo que nadie estaría en la capacidad de recitarle los 25 nombres de los partidos políticos, ¿verdad? Esto hace que realmente sean una elección por personas y obliga entonces al electorado a considerar a cuáles personas considera más aptas para llegar al gobierno y no permite realmente establecer diferenciaciones, identificar propuestas programáticas, identificar una plataforma política.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.